Estamos en comunicación con Marcos Pérez, doctor en Ciencias Políticas. Hola, Marcos, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buen día para Monumental.
Hola, Santiago. Un placer hablar contigo y un saludo a toda la audiencia.
Marcos, teníamos ganas de hablar con una persona de tu campo, con tu nivel de formación también, para entender un poco el fenómeno del marzo paraguayo. Y digo esto porque, dependiendo, y hago esta introducción, dependiendo de las simpatías políticas, se va modificando el discurso de la connotación que tiene el marzo paraguayo. Recién escuchábamos a Nicanor Duarte Frutos decir, el marzo paraguayo es sangre, y hay gente que está hablando del marzo paraguayo, y eso es sangre. En su momento, cuando se dio el marzo paraguayo en la época de Cartes, decían lo mismo quienes hoy están utilizando el hashtag marzo paraguayo 2021. Finalmente, creo, y ahí es donde quiero recurrir a tu percepción, a tu idea, creo que nadie que use lo del marzo paraguayo pretende hacerlo desde la intención de instalar sangre en una movilización, sino recurriendo a lo importante que fue el marzo para muchos presidentes y para la historia política de nuestro país. ¿Cuál es el marzo paraguayo y para nosotros qué implica el marzo paraguayo, Marcos?
Bueno, me parece un gran punto esta idea del marzo. El marzo en Paraguay representa la protesta y la resistencia, ¿verdad? La resistencia en el 99 frente a un presidente que se plantó ante la institucionalidad, ¿verdad? Y así le fue, a un costo muy elevado en dolor. Y así también en el 2017 a un presidente y a un grupo que atropellaron en el Senado, etcétera, todo lo que ya sabemos, y también costó el atropello a un partido político, algo inédito en la historia de la democracia. Y a mí me parece que como esos dos marzos trajeron aparejado mucho dolor, me parece que desde el gobierno están queriendo apagar el incendio diciendo, ojo, que acá quieren violencia. Pero lo que hay que distinguir, Santiago, es que la violencia en primer lugar, o las muertes, o entrar al principal partido opositor, o asesinar a los jóvenes desde la azotea de los edificios, eso no vino desde los manifestantes. Ese vino desde el propio poder. Entonces, me parece un tanto llamativo que fuentes o voces del propio poder son los que hoy nos quieran decir, no vayan a la plaza porque cuidado con la violencia. Incluso le citan a Steven Patrón, como que quieren asemejar la protesta ciudadana, que es una facultad constitucional que tiene cualquier ciudadano en democracia, y relacionarlo a algún posible hecho de violencia. Acá nosotros no necesitamos violencia. No es cierto, la protesta ciudadana es democrática. Marzo es un mes reivindicativo en la lucha ciudadana en el Paraguay, y me parece que están intentando disminuir esta bocanada de protesta ciudadana en el ambiente, ¿verdad? Y me parece que en ese sentido viene un poco la declaración del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos.
Qué importante, Marcos, la acotación y la lectura que haces, diciendo de dónde viene la violencia o de dónde vino la violencia en estas movilizaciones, porque todas estas nacieron desde un sentimiento genuino de la gente que se movilizó y terminaron como terminaron a partir de la violencia ejercida por quienes manejan el aparato del Estado. Y citaste dos ejemplos que creo que son muy claros. Por eso es que ponía también como uno de esos elementos que quienes hasta hace unos días nomás se escandalizaban aún con aquello del marzo paraguayo de la época de Cartes, son los que hoy están apelando a ese mismo hashtag para este marzo, lo que definitivamente deja a las luces que el marzo paraguayo pretende tener para el que se moviliza una connotación de protesta, no de violencia.
Me parece que es así, Santiago. A ver, muchos de nosotros inclusive hemos participado. Yo recuerdo la marcha del 99. los jóvenes no se iban con fusiles y con escopeta a marchar. Los que tenían fusiles y los que tenían escopeta para asesinar eran las fuerzas gubernistas que estaban escondidos en la azotea de los edificios adyacentes a la plaza, Santiago. Cuando los jóvenes, en el marzo del 2017, el 31 de marzo, esa noche asiaga, cuando los jóvenes huyeron y se refugiaron en el Partido Liberal, los que tenían armas eran las fuerzas del gobierno, era la policía. No tenían armas los jóvenes. Ese me parece un punto central. Entonces, cuando llaman a desmovilizar o cuando llaman a que tengan cuidado, que acá puede haber violencia, hay que preguntar, ¿la violencia históricamente desde dónde vino? ¿Desde dónde vino la violencia? Me parece ese es un punto central acá en el debate, Santiago.
Y también, Marco, ¿a quién le conviene que eventualmente se descomponga, verdad? Porque mira que si hubo algo que caracterizó, creo que a este momento, y podemos ir en retrospectiva, ir comparando con otros marzos, ¿verdad? Que hay una casualidad, creo. Pero en este caso, digamos, ¿a quién le convendría que se descomponga un reclamo que dentro de todo es legítimo, verdad? Hoy es noticia ver cómo algunos actores que han sido protagonistas de las últimas protestas que se dieron esta semana también tienen sus cuestiones sucias, ¿verdad? Como que algunos también son protagonistas de hechos políticos. Pero más allá de eso, el reclamo primero que encendió la mecha fue de familiares de personas que están agonizando y aguantando con remedios comprados muy caros frente a Inerán, digamos. O sea, el origen siempre es genuino. Y tratar de darle un manto de ultraviolencia o de temor le conviene más que nada a los que no quieren que haya protestas.
Yo creo que sí. Aquí me parece que hay dos aristas interesantes. Por un lado, se llama a desmovilizar, sugiriendo que pueda haber violencia y eso es nefasto, digamos. Algo que bien sabemos que la violencia no viene desde la manifestación. Y por otro lado, se anda leyendo bastante en redes sociales que si cae eventualmente, ¿verdad? En un caso extremo, llega a caer el gobierno, el mayor beneficiado va a ser Cárcel, con lo cual, entonces siempre quieren o pretenden instalar de que no, esto es toda una movida política de oscuros políticos que están detrás de eso, utilizando la ciudadanía. Por eso digo, más allá de las consecuencias, de las eventuales consecuencias políticas que pueda tener esto o no, me parece que es un derecho inherente a cualquier democracia que la ciudadanía se manifieste ante un Estado calamitoso y pésimo de la salud, que claramente no es culpa de este gobierno, aunque sí se agravó con este gobierno, se viene agravando año tras año. Así que no hay que reducir o eliminar el derecho de la ciudadanía a manifestar, porque si eso le quitan a la ciudadanía, parece que ya sí se empieza a complicar nuestra democracia, ¿no?
¿Sabes, Marcos, qué refuerza esta connotación que pretenden darle a la movilización? Que aparece el viejo truco, y estaba comentando esta mañana, de las capturas de pantalla de supuestos grupos donde se habla de vamos a utilizar gases lacrimógenos o vamos a llevar bombas o atención porque lo que pretendemos es cerrar tal parte. Inclusive apareció una captura, un supuesto tuit que de una cuenta que no existe si uno se pone a verificar mínimamente de saqueos PY, si a las 18 no hay una solución, vamos a salir a saquear farmacias para tomar los medicamentos y poner en manos de la gente. Es tan burdo, pero se sigue utilizando el viejo truco de ese tipo de elementos que antes eran audios que corrían, hasta hoy incluso en algunos casos, pero todo con el mismo fin, desmovilizar.
Santi, esa estrategia es más vieja que el diablo. La de cuidado que hay los grupos subversivos que en realidad quieren vandalizar, quieren asesinar, es más viejo que el diablo, en primer lugar. Pero en segundo lugar, a mí me parece que si están operando a este nivel desde altas autoridades gubernamentales, como también al nivel de captura de pantalla, quiere decir que hay temor de lo que pueda pasar. Quiere decir que ellos reciben el impacto. Quiere decir que el sistema está siendo golpeado de alguna manera y que están expectantes de lo que pueda pasar a partir de la movilización de hoy. Entonces me parece que por lo menos es positivo a mi criterio, ¿verdad?
Inclusive también con otras cosas, ¿verdad? El hecho de que el propio Nicanor haya reconocido que hubo una reunión sobre mensajes políticos que se ha dado en Palacio, y también con esto que sacó la policía ahora de alerta máxima, digamos, son como... Yo también pienso lo mismo, ¿verdad? Creo que son acuses de recibo y son estrategias tan viejas que ya la conocemos y que nos indica que realmente, realmente están empezando a sentir el impacto, ¿verdad?
Sí, sí, yo creo que sí. Y por otro lado, esta es una duda que yo tengo desde hace muchos años. Cuando estamos ante presencia de posibles grandes manifestaciones que puedan eventualmente golpear políticamente a los gobiernos, yo me pregunto, ¿cómo consiguen los gobiernos estas informaciones? Por supuesto que la respuesta la sabemos, a través de su inteligencia. Pero a propósito nomás de que en estos últimos días incluso apareció este informe de toda la criminalidad organizada en el Paraguay. Yo me pregunto, ¿el Sistema Nacional de Inteligencia del Paraguay no tendría que estar mejor dirigido y direccionado a atender a la instalación y a la consolidación del crimen internacional en el Paraguay antes de estar persiguiendo o escuchando quiénes son los que se van a manifestar hoy, etcétera? Me parece que la situación da para más, ¿verdad? Da para extender la cuestión. Nuestro Servicio Nacional de Inteligencia sigue estando para estas cosas. Vamos a controlar el celular de este, de lo otro, cuando que tenemos problemas feroces en el mapa, incluso internacional, con la entrada cada vez mayor de estos grupos, de estas bandas internacionales. Me parece que allí hay que poner el foco y dejar de investigar o de perseguir las cuestiones políticas partidarias internas, ¿no?
Marcos, te agradecemos mucho por el tiempo. Un abrazo grande.
Un abrazo, Santiago. Saludos a la audiencia.
Marcos Pérez, doctor en Ciencias Políticas, conversando con nosotros.